Con un plan de seguridad, Estados Unidos se prepara para el festivo nacional del 4 de julio. Terminator regresa a las salas de cine este fin de semana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar el sábado 4 de julio, las autoridades han hecho énfasis en las medidas de seguridad que se han adoptado en el país ante la posibilidad de atentados terroristas.
Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar el sábado el 239 aniversario de su independencia, las autoridades han hecho énfasis en las medidas de seguridad que se han adoptado ante la posibilidad de atentados terroristas. Las autoridades estadounidenses están preocupadas particularmente por la exhortación del portavoz del Grupo Estado Islámico a llevar a cabo ataques durante el mes sagrado de Ramadán que termina el 17 de julio. El simbolismo del Día de la Independencia de Estados Unidos y las reuniones masivas de gente para observar el despliegue de fuegos artificiales en las grandes ciudades podría causar tentación, según las autoridades estadounidenses. John Kirby es el portavoz del Departamento de Estado. Pienso que esto no es diferente del tipo de vigilancia que queremos que los estadounidenses ejerzan durante las celebraciones de gran importancia como la del 4 de julio. No hay amenazas específicas creíbles que hayan sido identificadas, pero creo que tiene sentido que cuando hay grandes aglomeraciones de personas, como se espera que tengamos este fin de semana, que la gente esté vigilante, pero que al mismo tiempo salgan a divertirse y a disfrutar de las fiestas. Se trata de una fecha muy importante en nuestra historia. El FBI ha establecido centros de comando en todo Estados Unidos para trabajar en conjunto con agencias policiales estatales y locales a fin de compartir información que pueda llevar a frustrar eventuales atentados durante las celebraciones del 4 de julio. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
En su encuentro diario con la prensa, al vocero del Departamento de Estado, John Kirby, se le preguntó sobre el anuncio del gobierno de Cuba acerca de las ceremonias de apertura de embajadas programadas para el 20 de este mes. Kirby respondió refiriendo al periodista Gobierno de La Habana en relación a la apertura de la misión cubana en esta ciudad capital.
When we have specific plans, we'll talk about our plans to, you know, formally open.
Podemos hablar de eso cuando tengamos planes específicos, es decir, los planes de abrir formalmente nuestra embajada en La Habana, como creo que mencioné este miércoles debido al intercambio de cartas entre ambos presidentes el 20 de julio, comienza el restablecimiento, la reanudación de relaciones diplomáticas entre nuestras dos naciones, de manera que en esa fecha nuestra sección de intereses en la capital cubana va a comenzar a operar como una embajada y lo mismo ocurrirá en la instalación cubana aquí en Washington. La embajada de Estados Unidos en Cuba tiene previsto iniciar sus actividades la última semana de julio y será el secretario de Estado John Kerry quien izará la bandera estadounidense luego de 54 años de enfriamiento de las relaciones. Entre tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos defendió la estrategia de la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico. Tenemos el informe con Lina Correa.
La toma de Ramadi y de la región de Palmira por parte del autodenominado Estado Islámico dieron argumentos a quienes cuestionan la efectividad de la estrategia estadounidense frente al grupo extremista. El secretario de Defensa estadounidense explicó que la meta de la coalición tiene una visión más allá de la destrucción.
La única forma de obtener una derrota definitiva del Estado Islámico es tener a alguien que pueda gobernar y asegurar el territorio una vez que el grupo extremista se ha derrotado. Y esto tiene que ser una fuerza local en el terreno. Por eso la estrategia comprende el entrenamiento y el equipamiento por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y luego la habilitación de fuerzas locales, puede ser en Siria, en Irak y en otros lugares del mundo.
En el mismo sentido, la estrategia de la coalición tiene alcances regionales.
Estamos tratando de construir una red, un marco para enfrentar este problema de forma transregional en una manera persistente. y eso significa que tiene que haber acciones paralelas y más allá de lo militar, y eso tiene que ser sostenible.
Por supuesto, los obstáculos son mayúsculos, entre ellos problemas de reclutamiento que los propios líderes del Pentágono reconocen.
Algunas veces hay factores temporales que impactan la disponibilidad de jóvenes en el Oriente Medio para permanecer donde están con programas particulares. En este momento es Ramadán, los jóvenes quieren estar con sus familias en ese periodo, entonces debemos ver que vuelvan después de esa temporada.
Otro de los obstáculos, no insalvable, sin embargo, es el poder multiplicador que la estrategia mediática del grupo extremista ha alcanzado en los medios sociales. Lina Correa, para La Voz de América.
Y recuerden que pueden seguir nuestras noticias en nuestra cuenta en Twitter, en @voanoticias. Alemania citó al embajador de Estados Unidos en Berlín después de que salieran a la luz pública informes de que los servicios estadounidenses habrían espiado a la canciller Angela Merkel, a miembros del gabinete y a varios ministros. El jefe del despacho de Merkel, Peter Altmaier, citó a la sede de gobierno al embajador John Emerson y así confirmaron a la agencia DPA fuentes gubernamentales. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, se refirió al asunto.
Yes, Ambassador Emerson met today with the Chancellor Chief of Staff Peter Altmaier. That's true, and I won't.
Sí, el embajador Emerson se reunió con Peter Altmaier, jefe personal de la canciller. Esto ocurrió y no hablaré sobre el contenido del diálogo, pero sí se reunieron hoy como un asunto de política y como lo hemos indicado antes, no vamos a comentar sobre acusaciones de inteligencia específicas o la veracidad de filtración de documentos. Pero como lo hemos expresado, nosotros no llevamos a cabo actividades de vigilancia en el exterior a menos que haya un propósito de seguridad nacional válido y eso se aplica a ciudadanos comunes y a líderes del mundo por igual. Documentos publicados por la plataforma de filtraciones WikiLeaks, de los que se hicieron eco hoy varios medios alemanes, señalan que la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, estadounidense, no solo espió a la jefa de gobierno, algo que ya se conocía, sino también a varios ministros y miembros del gabinete. Y las conversaciones nucleares con Irán, que se llevan a cabo en Viena, ingresarán en su segunda semana sin una señal visible de avance. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores británico, Philip Hammond, dice que aún es importante mantener el ímpetu hacia la meta. Lo que diría es que el trabajo continúa. Van a ver durante los próximos días los ministros yendo y viniendo. Tenemos que mantener el ímpetu de estas discusiones. No creo que estemos ni cerca de ningún avance aún, pero el trabajo continúa y haremos lo que sea necesario para mantener este ímpetu. Las negociaciones de Irán y seis potencias mundiales se han dado plazo hasta el martes para lograr un amplio acuerdo, de manera que se pueda levantar las sanciones internacionales a cambio de que Teherán disminuya su programa nuclear. Estados Unidos y sus aliados han sospechado durante años que el programa nuclear iraní está destinado a fabricar un arma nuclear. Irán niega eso y dice que el programa solo tiene propósitos civiles pacíficos. Antes de hacer una pausa, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @voanoticias. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo. Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el Diario Vivir de la Nación. Noticias de la Voz de América por FOASA, BOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema BOASA.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, visitó California con un mensaje para incrementar el comercio tecnológico entre su país y Estados Unidos. Tony Cano tiene el informe.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, concluyó su visita oficial a Estados Unidos con un viaje a California, donde destacó la necesidad de mayor colaboración tecnológica entre su país y las empresas estadounidenses. Durante su visita a Google, Rousseff dio un paseo en uno de los automóviles autodirigidos desarrollados por esa empresa. Luego se reunió con el presidente de la compañía, Eric Schmidt.
Acabo de regresar del futuro. Fue una experiencia fantástica lo que viví en el vehículo de Google. Estos vehículos autodirigidos ayudarán al transporte público a ser más seguro y eficaz.
Google anunció luego su intención de ampliar sus centros de operación en varias ciudades de Brasil. La agenda de Rousseff incluyó además un encuentro con ejecutivos de Boeing, Honeywell, GE Aviation, sobre su raquítica popularidad, que es del 9%, evitó dar declaraciones.
No hago comentarios sobre las encuestas, ni cuando suben, ni cuando bajan.
La mandataria relanzó esta semana su relación con el presidente Barack Obama, después de casi 2 años de tensiones, y anunció un ambicioso plan para el uso de energías renovables. Rousseff canceló en octubre de 2013 la reunión prevista con Obama a raíz de las revelaciones de que ella misma había sido víctima del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tony Cano, para La Voz de América.
Y la saga de Donald Trump continúa en medio de críticas que aumentan. Tenemos detalles con Celia Mendoza.
Las relaciones comerciales de Donald Trump siguen sufriendo tras sus comentarios degradantes contra los mexicanos y la comunidad hispana. Macy's es la más reciente compañía en reaccionar al anunciar que eliminaría todos los productos de Trump que actualmente se venden en sus tiendas. Aún así, el magnate de bienes raíces no da el brazo a torcer e interpuso una demanda de $500 millones contra Univision.
Me terminaron el contrato con un comunicado de prensa solo porque hablé duramente acerca de la frontera, que es un desastre. Pero no solo es la frontera y no solo es México. Gente de todas partes del mundo entra por ahí.
Líderes de la comunidad hispana se han manifestado asegurando que los comentarios de Trump van en contra de la historia y las contribuciones positivas de los latinos en Estados Unidos.
Es muy simple. Exigimos una disculpa. Merecemos que Donald Trump se disculpe por sus falsas y ofensivas afirmaciones. Empleados y consumidores hispanos se van a relacionar con corporaciones que demuestren un claro compromiso con la diversidad e inclusión. Donald Trump tomó la decisión de aislarse de la comunidad hispana con sus degradantes declaraciones.
Por medio de un comunicado de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó que la ciudad está revisando los contratos que tiene con Donald Trump tras sus declaraciones que, según el líder local, fueron asquerosas y ofensivas, agregando que ese lenguaje de odio no tiene lugar en su ciudad. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En otras informaciones, Estados Unidos oficializó el pedido a Suiza para la extradición de 7 funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA. El informe nos llega con Gesell Tobías.
La justicia de Estados Unidos solicitó este 1 de julio a Suiza la extradición de los 7 funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, detenidos en mayo para ser interrogados.
Podemos ver cómo el gobierno reúne las piezas de este caso para asegurarse de que, a medida que pasa el tiempo, sea capaz de llegar hasta el final de este camino.
La petición incluye al caribeño Jeffrey Webb y al uruguayo Eugenio Figueredo, ambos ex ejecutivos de FIFA, arrestados en una redada en un hotel de lujo en Zurich. Una investigación separada en Suiza ha estado indagando quejas sobre sobornos por unos 150 millones de dólares y lavado de dinero conectados con la concesión de las sedes de los mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, respectivamente. Sin embargo, los imputados ya advirtieron que intentarán evitar la extradición a través de sus propias embajadas en Suiza.
Creo que Estados Unidos ha preparado este caso cuidadosamente para evitar que alguna ley suiza sirva de obstáculo o cualquier otra excepción legal dentro de las leyes del país que pueda dificultar la extradición de los acusados.
La Oficina Federal de Justicia Suiza dice que va a pronunciarse sobre la solicitud de extradición dentro de unas semanas. La FIFA ha suspendido el proceso de adjudicación del Mundial de 2016 debido a la actual controversia de la cual, por el momento, sigue bien librado el presidente del organismo, Joseph Blatter. Gesell Tobias, Voz de América, Washington.
Y el vicepresidente Joe Biden y su esposa Jill asistirán el domingo a la final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino en Vancouver, Canadá. El equipo nacional de Estados Unidos jugará por el título con Japón. La pareja Biden presidirá la delegación que incluirá al embajador estadounidense en Canadá, Bruce Heyman, el vicesecretario de Educación y Asuntos Culturales, Evan Ryan, y los exjugadores de fútbol de Estados Unidos, Kobe Jones y Mia Hamm. El equipo de Estados Unidos ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo, especialmente las niñas y otros jóvenes atletas que saben que el poder del deporte puede cambiar vidas. El equipo es una fuente de orgullo y de unidad y tiene la feliz coincidencia de que el partido se jugará justo después del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Hacemos un repaso por algunas noticias de América Latina. Venezuela celebra el 5 de julio, el día de su independencia, y el acercamiento con Estados Unidos parece estar en un buen momento. El informe con Alejandro Escalona.
Estados Unidos y Venezuela estarían embarcadas en su más extenso diálogo en años en un intento por mejorar sus tensas relaciones. En diciembre pasado, Washington y La Habana anunciaron que restablecerían relaciones. En marzo, el presidente Nicolás Maduro Moros solicitó una línea directa de comunicación con el presidente Barack Obama y el Departamento de Estado, según un funcionario de alto nivel estadounidense que conoce las conversaciones. El emisario estadounidense Tom Shannon ha estado dos veces en Venezuela en meses recientes y hace pocas semanas sostuvo un encuentro en Haití con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y la canciller venezolana Delcy Rodríguez, donde el mandatario haitiano fungió de anfitrión. El senador republicano Bob Corker, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se encuentra esta semana en Venezuela como parte de una misión para reunirse con figuras del gobierno y la oposición. Entre tanto, se acercan los aniversarios de la independencia de Estados Unidos y de Venezuela, los días 4 y 5 de julio respectivamente. El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Lee McClenney, envió un mensaje en las redes sociales con motivo del aniversario.
Hola, soy Lee McClenney. Así como el 5 de julio es de gran importancia histórica para Venezuela, el 4 de julio marca el nacimiento de los Estados Unidos como nación independiente. Es el día en que celebramos con festivales, picnics, desfiles y, por supuesto, fuegos artificiales. Es también el día durante el cual nos reunimos con la familia, con los amigos, y reflexionamos sobre la historia de nuestro país y sobre el significado de ser estadounidense. Es el día en que celebramos nuestra historia y elogiamos la labor de todos los emigrantes del mundo que han aportado tanto para el progreso de esta gran nación. Muchos de estos inmigrantes provienen de Latinoamérica y han contribuido inmensamente al sueño americano. Es por ello que en nombre de la hermandad aprovecho esta ocasión tan especial para enaltecer los valores que nuestros dos países comparten, como lo son la libertad, la igualdad, el optimismo, la familia y la democracia, entre muchos otros. Hoy en el día que celebramos la independencia de los Estados Unidos, quiero enviar a mis paisanos y a mis amigos venezolanos un abrazo fraternal y desearles a todos un feliz 4 de julio.
Es el jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Lee McClenney, con un mensaje colocado en las redes sociales con motivo del aniversario de la independencia el 4 de julio y en relación también a la independencia de Venezuela el 5 de julio. aún no hay embajadores entre Caracas y Washington. Pero, según expertos, la nueva era de relaciones entre Washington y La Habana podría ayudar a mejorar las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, siendo sobre todo Venezuela, desde hace décadas, un país surtidor de petróleo para los Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web voanoticias.com. Nosotros hacemos una pausa.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Boazat. Boa Noticias. Y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Hacemos ahora un repaso por algunas noticias internacionales. El Fondo Monetario Internacional dice que las dificultades financieras de Grecia son peor aún de lo que se pensaba mientras el país se dirige a un referéndum el domingo sobre si aceptar las exigencias de los prestamistas de más austeridad a cambio de préstamos de rescate. La nueva evaluación del Fondo Monetario Internacional sobre la situación financiera de Grecia surge cuando el primer ministro griego, Alexis Tsipras, volvió a exhortar a sus compatriotas que voten por no en el referéndum.
Si
prevalece el no y es el más fuerte, les aseguro que al día siguiente estaré en Bruselas y se firmará un acuerdo. El Fondo Monetario Internacional dice que Grecia necesitará un alivio de la deuda y otros 56 mil millones de dólares en nuevos préstamos hasta 2018. Complicando el aprieto de Grecia, la Unión Europea cortó el envío de más ayuda al país, agobiado por la deuda después que no pagó el martes 2 mil millones de dólares que debía al Fondo Monetario Internacional. En otras informaciones, autoridades filipinas dicen que el número de muertos en el accidente de un ferry subió a 41 y que por lo menos 5 personas siguen desaparecidas. Al menos 134 pasajeros fueron rescatados o nadaron hacia la costa luego que el Kim Nirvana se hundiera el jueves, minutos después de dejar la ciudad de Ormoc en la isla de Leyte, cuando cubría su ruta regular hacia las islas Camotes. Las autoridades dijeron este viernes que 6 cuerpos más fueron encontrados, pero que el mal tiempo está obstaculizando los esfuerzos de búsqueda. Una investigación inicial sugiere que una combinación de mal tiempo y error humano provocaron el accidente de la embarcación de madera. Testigos dijeron que el barco fue golpeado por un fuerte oleaje cuando giraba bruscamente a la derecha. Los pasajeros fueron arrojados sobre un lado de la embarcación, causando que volcara. Trabajadores de rescate este viernes utilizan grúas para enderezar la parcialmente sumergida embarcación en un intento por hallar más cuerpos. y un importante líder del grupo Estado Islámico de Túnez murió en un ataque de drones en Siria, confirmó el Pentágono. Tariq bin Tahar al-Auni al-Harsi ayudó a recaudar dinero para el grupo Estado Islámico, supervisó los esfuerzos por atraer combatientes extranjeros y fue bautizado como el emir de los terroristas suicidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El portavoz del Pentágono, capitán Jeff Davis, dijo que al-Harsi murió en un bombardeo de Estados Unidos el 16 de junio en Shadadi. Davis dijo que la muerte de al-Harsi hará mella en la habilidad del grupo Estado Islámico para movilizar combatientes extranjeros dentro y fuera de la región. Estados Unidos designó a al-Harsi como terrorista el otoño pasado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impulsó sanciones económicas sobre al-Harsi y otros 7 individuos que dice han ayudado o facilitado el movimiento de combatientes extranjeros que se unen a ISIS y al Frente Nusra. Ambos grupos han sido blanco de los ataques de la coalición en Siria. Quiero invitarlos a que visiten nuestra página web en voanoticias.com o seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @voanoticia. Nosotros hacemos una pausa.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
Los
like.
Los conciertos.
3 seconds, everybody.
Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com con Luis Alberto Facal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Y antes de despedirnos, amigos, y muy a propósito del 4 de julio, los dejamos con la música de Neil Diamond y este conocido tema. América. Se despide de ustedes, Henry Llanos.
Thank you.
Don't it seem so far away? We're traveling light today.